eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos una vez más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más también está Juan Carlos Parra con todos nuestros oyentes para continuar este recorrido que estamos haciendo ahora ya por Holanda. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, por Holanda que ya terminamos, claro.
Sí, claro.
El último día. Tengo que decir que recomendé el jueves pasado a la gente que leyese de John Irving esa magnífica novela, ¿no?
Sí.
Que empieza justamente aquí, Una mujer difícil. Uh-huh. Y creo que, bueno, que se habrán hecho una idea un poquito de lo que es la vida nocturna, que ahora lo vamos a tocar también. Bueno, voy a hablarte un poquito de la historia de Ámsterdam, ¿vale? La ciudad de Ámsterdam, se fundó en un río que es el río Amstel, con ese dam, que es la terminación que significa la represa del río Amstel.
Sí.
Además han sacado una cerveza maravillosa.
Ah, sí, 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 es verdad.
Que tiene, recoge el nombre, pero dicen que el agua de este de aquí, de este río, es maravillosa para crear esa cerveza, ¿no?
Yeah.
Y los tomates que también plantan, que dicen que, bueno, que ellos lo plantan, los tomates que llegan a Holanda con lo que llega del río Rin, ¿sabes? Dice, bueno, todo lo que, me dijo el guía así, todo lo que nos cagan los alemanes luego se lo devolvemos en tomates, ¿no?
Ya, y los tulipanes, qué bonitos.
No, y los tulipanes, que se hay un mercado de las flores también,
sí,
maravilloso.
Sí, exacto.
Es un mercado flotante y precioso.
Sí, sí,
venden todo tipo de bulbos de bueno, venden todo tipo de plantas, pero lo más llamativo son los tulipanes.
Sin ninguna duda.
Los tulipanes naranjas los han creado ellos.
Sí, ¿no? Sí, sí, es verdad.
Y
sí,
hablando de tulipanes, hay una novela también de Alejandro Dumas, El tulipán negro, que
exacto,
también es muy recomendable, ¿no?
Totalmente,
habla, sí. Habla mucho de aquí, de lo que ocurrió aquí también en Ámsterdam y en Holanda. Bueno, pues te diré que la ciudad, esta ciudad de Ámsterdam, tiene una historia, bueno, que va muy unida o está muy relacionada con lo que eran los pueblos de pescadores, porque esa zona, sabes que eran pueblos de pesqueros y demás, ¿no? ¿No? Y a lo largo de los siglos se ha ido convirtiendo en un importante centro comercial. Bien sabes que la ciudad está sobre pilotes.
Sí.
Como el otro día.
Sí, sí.
La ciudad no está sobre esa represa, pero se han ido poniendo millones de pilotes para sujetar todo lo que son, luego lo veremos al final, todo lo que son las casas. Y es increíble cómo esos pilotes se van dando cuenta a los empleados públicos que tienen que sacarlos cuando están podridos. ¿Por
claro,
qué? Porque si no, la parte aquella se podría hundir, porque por ahí circulan bicicletas, coches y demás, ¿no?
Sí, sí.
Y además te decía también que es un importante centro portuario, ¿no? Holanda ha sido muy importante y aquí tiene un puerto muy importante, ¿no? Especialmente durante la edad de oro de aquí de neerlandesa, holandesa, que a mí me gusta más holandesa, que fue durante el siglo XVII cuando se independizaron del Imperio Español. Y durante este periodo, Ámsterdam pues también fue un importante punto núcleo de encuentro para el comercio, ya te decía, de diamantes, pero no solo diamantes, de todo tipo de cosas, ¿no?
Sí.
También la cultura y las artes, que también son muy importantes, claro, dejando pues un largo significativo, digamos un legado significativo muy grande en todo lo que es la cultura holandesa.
Yeah.
Y ahora, si te parece, nos vamos a ir a los museos y arte de aquí de la ciudad.
Bien, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos ofreciéndoles un podcast sobre precisamente Ámsterdam, una ciudad preciosa de Holanda, aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.
Bueno, pues te decía que Ámsterdam es un paraíso para los amantes de la cultura y del arte, ¿no? Alberga una amplia pues gama de museos, esto lo hemos visto cuando lo hemos recorrido, ¿no? Esas calles tan bonitas para recorrer, que están con los sobre los canales, ¿no? Y destacan, podemos destacar uno muy famoso, que es el famoso Museo Van Gogh, y naturalmente aquí es donde se exponen, se pueden apreciar obras de Vincent Van Gogh, ¿no? El pintor que no vendió un cuadro en su vida, pero solo uno que le vendió a su hermano, ¿no?
Yeah.
pero bueno, aquí está representado y hay obras muy importantes, los girasoles no, porque están en Alemania, y otras obras que se han vendido en subastas, ¿no? Bueno, pues otro museo importante también al que podemos ir es el Rijksmuseum, ¿no? No podíamos dejarlo, ¿no?, estando aquí en Ámsterdam, ¿no?
Claro.
Que cuenta con una colección, como si te acuerdas, excepcional, de arte y también de objetos históricos, porque no solo era de arte, ¿no? Mm. Aquí vamos a poder ver una de las obras más famosas de Rembrandt, que es La Ronda de Noche, ¿no? Es el cuadro en el que todo el mundo se fija. Yo lo compré en pequeñito para llevárselo, regalárselo a mi madre. ¿Sabes esas partes que hay entre el cuarto de baño y tal?
Sí.
Ahí cabía perfectamente y quedó muy bien, ¿no? Es un arte kitsch que decíamos siempre, ¿no? También está otro de los museos, que es el Stedelijk. Este está dedicado al arte moderno y contemporáneo y es también muy importante. Y uno de los que todo el mundo va a querer ver, porque si vamos a hacer, luego diré, lo del paseo por los canales que son concéntricos, como decíamos la semana pasada, pues aquí se va a poder ver lo que es el Museo Anne Frank House, que es la casa de Anne Frank.
Exacto.
Anne Frank, que tiene su diario, que se publica después de su muerte. Ella, con la familia, vivió en esta casa, que está marcada en rojo, toda la fachada, donde estaba esa guardilla que vivían dos familias,
estaban ahí
apretadas, tenían unos amigos que les llevaban la comida y demás, pero fueron delatados,
claro,
y fueron llevados al campo de concentración de Auschwitz, pero Anne Frank se salvó de ahí, de Auschwitz, pero murió en Bergen-Hess, que de tifus, como mucha gente, ¿no?
Claro.
El problema es que hubiera pasado si Anne Frank me hubiera seguido viviendo, pues igual se hubiera convertido en una gran escritora, ¿no?
Pues seguramente, sí.
Bueno, aquí estuvo también, ya digo, con la familia, que la familia murieron todos.
Sí.
Es una pena. El único que sobrevivió fue un tío que pudo publicar este diario de la sobrina, ¿no?
Sí.
Bueno, y ahora nos vamos a ver otra parte, ¿no? Otro concepto, otro tema de aquí, de lo que era la ciudad, ¿no?
Sí.
Que es tolerancia y cultura, ¿no? Porque sabes que Ámsterdam está muy concienciada por sus actitudes también, que hemos visto progresistas en sus sesiones de congreso. Ellos fueron los primeros que aprobaron la ley de los homosexuales, de los matrimonios, la ley de la eutanasia. Todo ese tipo de cosas han sido primero aprobadas en Holanda. Holanda ha sido un país en ese sentido muy progresista, ¿no?
Sí, bastante adelantado, siendo ahí en Europa, desde luego.
Bueno, en su enfoque también de eso de la tolerancia, que es muy muy grande, ¿no? Es por sus políticas liberales, como decíamos, sobre la marihuana también ha sido, ¿te acuerdas que fue legalizada? No solo con fines terapéuticos, que también se venden en farmacias para las personas que tienen cáncer y problemas también de glaucoma, que sabes que dicen que es muy bueno la marihuana. Pero también, mira, yo cuando estuve nos metimos en un garito, tenía yo 15, 17 años, tendría, o 18. No, 18, porque ya estaba trabajando. Y me acuerdo que, mira, nos metimos en un garito, lo primero que nos sacaron fue, nos pidieron el carnet de identidad, y lo primero que nos sacaron fue un libro con todo tipo de drogas.
¡Jolín, qué barbaridad!
Todo tipo de diseño, todo tipo del hachís que tenían en no sé cuántos y tal.
¡Qué barbaridad!
No pedimos eso, pero pedimos una cerveza y luego estuvimos hablando con varias personas allí, ¿no?, que estaban allí fumando tranquilamente, ¿no?
O sea, si estaba permitido, final, ¿por qué no?
No hay ningún problema, ¿no? También la prostitución.
Esa es otra parcela igual, ¿eh?
Aquí se ha legalizado la prostitución, igual que en algunos estados alemanes, pero los estados alemanes se van a legalizar después de que Holanda hace esto, ¿no? Ámsterdam, sobre todo ese barrio rojo que hemos conocido todos, porque a todos nos lleva.
Exacto,
Que si no vas con críos...
¿Cómo se exhiben, no?
No, y luego eso, lo que decíamos, el barrio rojo que tiene, son un par de callejones con escaparates, y las mujeres están metidas en esos escaparates. Por eso decía yo que leyeseis, antes de empezar este podcast, esa novela de John Irving que empieza aquí, con un asesinato justamente en uno de estos habitáculos. Vamos a ver, cuando están ocupados, se cierran con una cortinita, si no se abre, se llama Barrio Rojo porque va con farolillos rojos, sí, como el barrio, evidentemente, y la señora pues está ahí en bikini o en bragas y sujetador esperando a que, bueno, te hace cosas, gestos para que vayas, ¿no?
Claro.
Por eso digo que es una mezcla de culturas y también, también aquí podemos ver su diversidad, también se nota en todas partes, que además esa diversidad y esa cultura, como bien sabes, refleja lo que es, lo que ha sido la escena cultural y la escena también importante de Holanda. También el aspecto culinaria, culinario, aquí nos vamos a encontrar también numerosos también cafés y eventos que se celebran a lo largo del año, no solo de cervezas, sino también de comidas y demás. Tienen además aquí cocineros que son estrellados, de esos de los Michelines y cosas de eso, que son, sabes que ahora se están poniendo de muy muy de moda.
Sí, sí, sí.
Y también hay algún que otro español con estrella Michelin que también ha puesto aquí restaurante en Ámsterdam, ¿no?
Ya.
Bueno, y ahora vamos a hablar de otro concepto, otro aspecto, que son bicicletas y transportes, y es que también muy importante.
Bueno,
¿no?
Pues vamos a recordarles una vez más que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues Holanda es conocida también por su amor por las bicicletas, igual que vimos en Copenhague, ¿no? Y Ámsterdam no es una excepción. Ámsterdam además tiene una cantidad de bicicletas increíble. Ya te digo, la primera vez que estuve, pues sabes esas carreteritas, esas que ponen para los ciclistas. Bueno, pues yo me metí sin darme cuenta y vino un chaval y casi me arrolla y me empezó a llamar de todo, ¿no?
Es que tienen preferencia la bicicleta,
sí, sí, sí,
al peatón,
¿no? Es una cosa increíble.
Sí.
Bueno, la ciudad está diseñada para el ciclismo, para los ciclistas. Evidentemente, eso se puede hacer aquí perfectamente con tanta bicicleta, porque es una ciudad llana, es una ciudad que se crea con pilotes, como hemos dicho, y no tiene montañas apenas, salen las montañas fuera. Joder, eso para hacerlo aquí en Madrid, imagínate con tanta montaña para arriba y para abajo,
claro,
es un poco más complicado, ¿no? Y también tiene extensas rutas para las bicicletas, y una infraestructura que es muy interesante y bien desarrollada, como
claro,
estamos diciendo, ¿no? Los residentes y turistas también disfrutan de la comodidad, que es importante, de moverse en bicicleta si quieren, porque las bicicletas se alquilan también, bueno, como aquí se ha hecho también,
claro,
en Madrid, ¿no? Y se alquilan, pero yo la primera vez que estuve ahí alquilamos un tándem.
Sí.
Y era muy curioso, ¿no? Sí, sí. Lo que también contribuye, ¿no? Pues eso, a los amantes de las bicicletas, a hacer recorridos por todas partes de la ciudad, y es otra forma de ver también esta ciudad, aparte que lo hace también una ciudad más sostenible, porque quita los humos, como hay en muchas ciudades. Hay pocos coches dentro de lo que es el centro histórico de, bueno, prácticamente ninguno, porque son escaleras, y los coches circulan por las carreteras circundantes a lo que es la ciudad de Ámsterdam, como bien sabes.
Claro.
Y está muy bien para los paseos y para muchas cosas. Ahora, en invierno no lo sé cómo será, porque es una ciudad con mucha humedad, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora, te voy a hablar un poco de la vida nocturna y entretenimiento. Ya hemos hablado de la vida nocturna de lo que son los barrios rojos, ¿no? Que es el barrio rojo. Y también hay muchas variedades también para poder disfrutar de pub, de bares, de lugares en los que se hacen reuniones culturales, se leen documentos, hay teatros, bastantes teatros. Quiero decir que Ámsterdam es una ciudad muy importante también en la cultura nocturna. Y también, bueno, pues nos puede hacer disfrutar si, ya digo, el problema es que a lo mejor vas con niños, yo he ido siempre solo, ¿no?
Yeah.
Sin niños, entonces está muy bien. También podemos disfrutar de la música, que también es muy importante, ¿no? En vivo, ¿no? En muchos sitios, que muchos, no solo en en las grandes, digamos, edificios, ¿no?, que están hechos para ello, sino en garitos y cosas de estas. En cualquier sitio que entras, enseguida se pone a tocarte. A mí me gusta mucho el jazz, ya sé que a ti no te gusta.
No, porque, a mí no me gusta nada.
¿Sabes? Me gusta porque tiene ese punto de que se escapa, ¿no? Y a mí eso me encanta, ¿no? Que haya algo discordante, ¿no? Bueno, aquí se puede disfrutar de espectáculos y eventos culturales durante todo el año, ¿no? Es famoso también, como decíamos, ese Barrio Rojo, en el que, bueno, pues mucha gente va y pasea por aquí. Bueno, y algunos seguro que se habrá metido en un
en algún otro lío
a pasar la, sí, las noches, ¿no?
Sí.
Y nada más, hay que tener mucho cuidado también, porque no se pueden hacer fotografías a las chicas que están en las
los escaparates esos,
lo digo porque alguien hizo una fotografía y ahí el responsable,
hombre, eso es claro, eso es derecho de imagen, ellas están ahí con un trabajo como otro cualquiera, ¿no?
Sí, no, pero que ahí salió un señor, debía ser el tal, y bueno, le dijo que lo borrara y luego...
Claro, ya está, no pasa nada. Sí, sí pasa lo mismo en Japón con las geishas, ¿eh? No se pueden tampoco fotografiar.
Sí, sí, hay muchos lugares, yo en Japón no he estado, pero en China sí he estado, y había zonas que, oye, en la India, había puentes en la India que no nos dejaban fotografiarlos porque son estratégicos. Tú imagínate que Pakistán lanza un ataque contra los puentes en Calcuta, en cualquier sitio. Pues hay puentes que además se consideran puentes sagrados y es imposible, ¿no? No puedes, ¿no?
Pues
bueno,
sí.
te voy a hablar un poco, si quieres, de los eventos y festivales, ya que hemos estado hablando aquí de la cultura nocturna. Y hay algunos...
Bueno, pero vamos a recordarles, antes ya de que concluyas este podcast tan bonito sobre Ámsterdam, vamos a recordarle a los oyentes que estamos en eiberoamerica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas. Así que bueno, cuéntanos esos eventos.
Vamos a ir también a ver dos pueblecitos y luego los de los diques, ¿no?
Muy bien, sí.
Te digo que hay un... Entre ellos destaca uno que es el Día del Rey, que, que aquí en esto es Koningsstad... quiero decir, está muy bonito todo esto, pero es el Día del Rey, ¿no? Dag es, te diré que Dag es día, porque para decir buenos días se dice Dag. Bueno, pues aquí lo otro ya puedes saber que Koning es rey, ¿no?
Pues
el Día del Rey, ¿no? Bueno, este se celebra el día 27 de abril y es una festividad nacional muy bonita, ¿no? Que bueno, ofrece una gran cantidad de actividades y también celebraciones. Evidentemente, pues son parecidas a las que se hacen en Inglaterra con ese boato, ¿no? Y las calles de la ciudad pues se llenan de color y de luz. Vale, ahora voy a hablar un poco de los canales y arquitectura, que no hemos hablado de ellos.
Ajá,
¿vale?
Muy bien.
Bueno, porque uno de los atractivos importantes o más importantes de Ámsterdam, como bien sabes, y ya llevo hablando de ello casi todo el rato, son sus extensos canales, que están en forma de anillo concéntrico. Parece como si fuese la Atlántida en pequeño, ¿vale? Bueno, los canales que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, fíjate, por eso son tan importantes por la UNESCO, constituyen, como decía, la belleza y el encanto, ¿no?, de disfrutar, ¿no?, y distintivo también de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Bueno, se puede dar también un paseo por ellos en barco. Yo lo he dado.
Sí, yo también he dado en barco,
Yo lo he dado tanto por el día, que lo hice con el instituto, como por la noche. Aquí por la noche fue muy interesante con la ciudad iluminada.
Claro.
En ese hotel, que sabes que hay un hotel barco que está también ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y tomándote un queso de aquí de la zona con un vino, que normalmente los vinos suelen ser alemanes los que te ponen aquí. Fíjate qué curioso, porque aquí no hay muy 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 buen vino, pero sí que hay buenos quesos.
Queso es una buena mantequilla también riquísima.
Sí, una mantequilla también
con sal buenísima.
Sí, sí, y de aquí dimos los paseos, ya te digo, tomándonos el vinito, que bueno, al final de ya de esto ya no sabía si había visto una casa con una... Se ve una casita, se ven las casas flotantes, que hay muchas, sobre todo si son protestantes, que te dejan ver por dentro. Los católicos tienen
las persianas, pero los que no tienen nada, ni cortina ni nada.
Y además se veía un matrimonio, la señora tocando el piano, el señor ayudando. O sea, una cosa curiosa.
Cuando yo fui, el alcalde era uno de estos que no tenía nada, ¿eh? Era la casa del alcalde y estaba todo que se veía
Estos en lo que son los protestantes, los católicos, ya digo que también hay una población católica grande, pues tienen todo cerrado, ¿no? También hay muchas muestras aquí de variedades de estilo arquitectónico dentro de lo que es las casas de la ciudad, ¿no? Que son esas casas estrechitas. ¿Por qué estrechitas las fachadas? Pues muy sencillo, porque las fachadas anchas son más caras y, sin embargo, fíjate, son fachadas estrechitas pero muy profundas. Con lo cual la casa viene a ser lo mismo que si tuvieses una fachada más grande.
Claro. Lo que pasa es que al exterior, ¿no?, a la calle da poquitos metros, y entonces el resto pues están a patios interiores.
Yo estuve en un restaurante de estos que era muy estrechito, pero luego había un patio así grande que donde estaban las mesas y era impresionante, ¿no?
Sí.
Bueno, también están esas casas que las has visto, yo también las he visto, inclinadas, ¿no? Esas casas inclinadas que tienen un gancho encima. Y sobre todo son para que, bueno, si hay un problema con la casa, se puedan volver a colocar en su sitio, los bomberos la puedan volver a colocar en su sitio, porque están sobre los pilotes, ¿no?
Claro.
Y es bueno, es majestuoso, es muy bonito. Y edificios también majestuosos, históricos, que ya hemos visto al principio, ¿no? Y los hemos visto en Madurodán también, como el Palacio Real de aquí de Ámsterdam, que es muy interesante. Luego está el mercado este famoso que hemos dicho de las flores. Yo recomiendo a la gente que vaya y que vaya, bueno, vaya tempranito porque se junta mucha gente.
Sí.
Y nosotros nos trajimos unos bulbos de tulipanes. Pero se nos estropea
el camino, el cambio pasa lo mismo con los vinos. El mover una botella de vino de un sitio a otro, lo normal es que ya se pierdan muchas propiedades, y las flores son muy delicadas. Es curioso que existe mucho el color naranja allí, ¿verdad?
Sí, porque además se han hecho, son sintéticas, el tulipán no es de ese color. Lo que pasa es que aquí se han creado diferentes
tipos de tulipán. Los tiñen.
Y claro, pero luego ya las siguientes generaciones dan ese color naranja, que además es el color nacional, el color de naranja, ¿no?
Claro, pues
la selección de Holanda viste naranja.
De naranja, y, claro.
¿no? La llamaban en la época de Kurir la naranja mecánica.
Sí, sí, claro.
También en alusión a esa obra, ¿no?
Del cine.
Bueno, de Burger. Bueno, hay dos ciudades, ya nos dejamos Ámsterdam, si te parece.
Ajá, muy bien.
Ah, bueno, también están las sinagogas, ¿no? Que también hay que ver, las sinagogas judías, que es una de las más grandes también de Europa, junto a otras que hay en otras ciudades que también hemos visitado. También se puede visitar y poco más, ¿no? Yo creo que hemos hecho un recorrido interesante. Ahora nos vamos a ir a Volendam y a Marken, que son dos pueblecitos que están aquí cercanos. Corta porque son pequeños, ¿no? Si quieres anunciar algo antes de...
Sí, bueno, pues ya nada, ya vamos a finalizar el podcast, pero pues los oyentes saben que están escuchando Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com con Juan Carlos Parra, que nos lo está describiendo muy bien todo.
Bueno, aquí también tenemos otro pueblo que está a 25 kilómetros de Ámsterdam, es también un pueblo pesquero. Y este pueblo, pues como está al norte de Ámsterdam, ¿no? Esto está a orillas de un río que es el Gesmer. Bueno, pues este pueblo es conocido por su arquitectura tradicional. Es una arquitectura muy bonita, tiene casas de estas, no son de Art Deco, sino casas de pescadores antiguas, ¿no? Y su cultura marinera está también impregna todo lo que son sus trajes típicos, que muchos de ellos se los ponen para los turistas. Los visitantes pueden también, o los turistas, explorar el puerto y disfrutar también de marisco. El marisco aquí de fresco es muy bueno, por si te apetece, ¿no?
Sí.
se pueden también esos arenques que te conté, o salmón ahumado, que se vende en los puertos, en los puestecillos, que van con una rabanada de pan. Bueno, a mí el arenque no me gusta por el...
Muy salado.
Pero no me gusta por la textura, que tiene una textura, aquí como la hacen, que parece un plástico, y a mí eso me pone muy nervioso, ¿no? Y lo podéis encontrar, ya te digo, en los puestecillos estos callejeros que se venden todo lo que es. Aquí hay un paseo, el paseo marítimo, en el que hay un pescador que aparece con una pipa y tal, con su traje típico, y en el otro lado hay una mujer que es la que va recogiendo el pescado. Me acuerdo que un chino me preguntó en inglés, ¿y estos quiénes son? Digo, pues mira, este señor se fue a pescar y se ahogó. Entonces aquella mujer de allí del fondo estaba esperándole todavía que regrese. El señor se fue tan contento.
Se lo creyó todo lo que le contaste, ¿no?
Todo lo que le conté. Se fue más contento que una castañola, ¿no? Bueno, pues aquí también la gente puedes vestirte con estos trajes y, claro, y hacerte fotografías en los lugares más emblemáticos de aquí del pueblo.
Claro.
¿No? Bueno, y ya de aquí salimos porque tampoco hay mucho más que ver y nos vamos a Marken. Bueno, pues en Marken es una isla que se encuentra a poca distancia también de Volendam, de aquí del pueblo este que acabamos de ver, ¿no? Es accesible por carretera o ferrocarril, también se puede ir, ¿no? Y también en ferries, que es importante porque a lo mejor alguna persona va en coche, ¿no? Esta isla es famosa por su hermosa arquitectura, que es la arquitectura que ya hemos visto, ¿no? De casas de madera y además muy pintadas con colores verdes, de naranjas, y también tiene una cultura tradicional única, que se dedican a hacer tallas y cosas de madera. Ahí compramos nosotros una bruja de estas y cosas de estas que hacen, como hacían en Zakopane, que te dije, en Polonia, pues muy parecido.
Sí, ¿no? Es que lo de la bruja también ahí es muy típico, ¿eh?
La gente nos decía, claro, la gente aquí nos decía, ¡joder, qué pueblo más bonito! Yo, bien, creo que Holanda es uno de los países más cableados con lo que es la fibra óptica. Pero yo, claro, les decía a la gente, joder, es muy bonito ahora que hace sol y lo estamos visitando. Pero tú imagínate esto en invierno a 20 grados bajo cero. La casa de madera que tienes que estar todo el día ahí metido, pues bueno, evidentemente puedes salir con la ventana de internet, ¿no?
No, claro, es que no les queda otra, ¿eh? Por eso tienen, y las saunas, en todos los países nórdicos, en casi todas las casas tienen saunas.
Sí, claro. Mira, aquí es importante para pasear y disfrutar de la serenidad del paisaje y la vida rural. Quiero decirte que fíjate lo que te estoy comentando, que esto aquí en el invierno tiene que ser una cosa...
Bueno, aburrida, pero aún así todo, ellos aprovechan el mínimo resquicio de sol para hacer senderismo, por ejemplo, o ir a la playa.
Sí, esto que me estás diciendo es cierto, pero fíjate la ventaja, la maravillosa ventaja que nosotros tenemos aquí en España,
ya,
¿no?
Claro.
Bueno, ahora te voy a hablar de una cosa, porque vamos a ir a Catchbowl, que está muy cerca de Vetzer, que son dos sitios. Voy a hablarte de quesos, ¿no? Los quesos más famosos.
Ah, bueno, me encantan
aquí
los
Holanda,
quesos,
¿no?
Sí.
Bueno, aquí el primer queso del que voy a hablar es el uno que, bueno, tú lo conoces, que es muy importante, que es el queso Gouda, y creo que toda la gente lo conoce.
Sí, Gouda, ¿no?
Bueno, es el más famoso, entre otras cosas, y reconocido, en quesos en todas partes, en Holanda y también en el extranjero, ¿no?
Claro. Tienen mucha leche y claro y lo dedican precisamente fundamentalmente al queso.
Y dicen que es el queso más apreciado por los lugareños, efectivamente. Se produce desde la Edad Media, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque cuanto más tiempo un queso se ha producido, más mejor se estará haciendo ahora, ¿no? Porque va de padres a hijos, ¿no?
Claro.
Bueno, esto... aquí se hace en esta región, la región sur, que es donde está el pueblecillo de Gouden. Pero bueno, este típico queso también se hace ya en todas partes, porque muy famoso, se hace en todas partes en los que tienen leche y queso. Como te voy a comentar ahora, en un lugar que está muy cerquita de aquí también, que es muy interesante, ¿no? El Gouda en irlandés se dice Gouda, ¿no? Cuando vas allí te dicen Gouda, pues dices, bueno...
Pues muy bien.
No sé lo que me ha dicho,
pero
está muy bien. Déjame probarlo. Bueno, esta es la mala forma de pronunciarlo y poco más te puedo hablar de este queso, ¿no? Y ahora te voy a hablar del queso Edam, que también es otro queso importante. la cera roja, esa cera roja que...
Como el queso de bola nuestro.
Es el queso de bola, no es que sea nuestro, es que es el queso de bola.
Claro.
Y su forma es esférica, como tú decías, de bola. Son sus características más reconocibles, ¿no? Más reconocidas, ¿no?
Sí.
A nivel mundial y a nivel local también, a nivel local y a nivel mundial, evidentemente, ¿no? Elementos clave para su perfecta conservación.
Totalmente.
Durante el proceso de, bueno, de exportación, sí, y también de ese tipo de venta que se hace. Se llega a un sitio, a lo mejor lo tienes ahí tiempo, pero es verdad que esa cera protege mucho.
Totalmente,
¿no?
Además.
Sí, sí. Bueno, pues es también, si lo quieres, fíjate hasta qué punto una copia del Gouda, ¿no? En cuanto al sabor, ¿no? Es un queso más con más mantequilla,
sí,
quizá.
Sí, exacto, más mantecoso,
pero,
sí.
Pero tiene ese toque a Gouda, ¿no? Que es, como saben, casi todos los quesos aquí en Holanda. Bueno, vamos a otro queso, que es otro queso también, el Max Lane, que también es otro queso conocido. Bueno, pues es un queso de estilo suizo. Estos quesos también sabes que son como muy mantecosos. Y realizado aquí en Holanda, con sus características propias. Sí, porque tiene esos agujeros, no sé si los has visto, que se producen por una bacteria, bacteria que no, cuidado que es buena para
claro.
Bacterias como las que tienen los yogures también,
claro.
Que se producen en el propio queso durante el periodo de su curación y su fermentación. Bueno, de aquí vamos a ir a ver otro queso, que es, aquí es lo que te decía, ¿no? Aquí hay un queso que es el queso Bensteer, que es... se refiere a un queso que está producido en un lugar determinado cerca de aquí, de Catchbold, que es donde yo tuve la exposición esta de quesos y como una fábrica que nos llevaron, ¿no? Y, bueno, es un terreno muy pequeñito donde las vacas pastan aquí en este terreno y con esas leche se hace normalmente este queso, que es de producción
muy limitada, claro.
Sí, pero claro, por eso es más caro,
claro.
¿No? Pero también tiene un porcentaje es muy bueno, muy rico, y el agua es distinta porque se hace con agua también de aquí. Se lleva fabricando desde el siglo XVII, cosa que ya nos da una experiencia, no en esta zona, te digo solo, ¿no? Y, es muy apreciado también, como te decía, por los holandeses, que ya digo, aquí a lo mejor no llega con tanta... Cuando llega, llega de forma muy cara. Y el último queso es el queso ahumado, que a simple vista, como puedes ver, nos puede parecer una salchicha. ¿Te acuerdas cómo estaba, no?
Sí, sí.
Eso, por su forma de cilíndrica y también... su parafina, que es la que envuelve al queso, ¿no? Les da esa conservación también, ¿no? Ese color marrón que parecen, ya te digo, las salchichas, ¿no? Pero, y también como es ahumado, pues tiene un sabor también muy interesante. En realidad es un Gouda que lo que han hecho ha sido pues ahumarlo simplemente,
claro.
Para darle ese toque distinto. Y de aquí, de la de los quesos, que nos tocó un señor loco que nos hacía bromas, tipo así cosas raras, ¿no? Hacía equilibrios con el queso y unas cosas muy raras. Pues nos vamos a ver los diques de aquí ya para terminar, los diques holandeses.
Muy
¿te
bien,
parece?
Sí, pues perfecto.
Bueno, pues la maquinaria de de la prevención que se produce aquí, aquí en los puertos, en esta zona, ¿no? Digamos para proteger lo que es el mar, ¿no? El mar que no entre dentro de lo que es el país, ¿no? Bueno, pues aquí se crearon grandes obras de ingeniería que todavía continúan para construir también estos diques enormes. Diques que se puede caminar por ellos, ojo, que tiene una anchura enorme.
Sí, claro, grande, es que le han cogido mucho terreno al mar.
Y para contener la contención del agua en diversos puntos del el territorio holandés. Bueno, se puede ver en diferentes polos de Dunkijk en otros lugares, ¿no? Convirtiéndose también en Holanda en el país con más digamos conocimiento, si lo quieres, en este tipo de experiencias en maquinarias para abrir y cerrar las compuertas, que son anchísimas. Las compuertas son de hierro fundido y gigantescas. Estas compuertas se han abierto solo una vez para permitir que no se inundase la ciudad, que fue en el año 1956, más fecha en la que se celebró la Olimpiada de Amberes, ¿te acuerdas? ¿No? Uh-huh. Que en el caso de aquí, bueno, pues a nosotros nos dijeron que se abren también el mecanismo, se pone en marcha todos los días para que no se oxide y para que esté dispuesto por si acaso hay un tipo de inundación que venga del Mar del Norte, ¿no? Ahora, sobre todo en este momento en el que estamos, que es del cambio climático. Entonces ellos están muy pendientes porque, fíjate, Holanda puede desaparecer bajo el agua, evidentemente.
No, claro, claro. ¿No?
Hay una crecida de estas grandotas.
Imagínate.
Y bueno, pues
hombre, es un país que está muy muy preparado, no es como, por ejemplo, Haití, por ejemplo, es decir, cualquier cosa, ¿no? Un país de estos que, francamente, que es penoso, ¿no? Lamentable para los pobres habitantes, pero Holanda sí está muy preparado, pero aún así todo el tema este de la naturaleza.
Bueno, te puedo decir que es que es imprevisible, pero claro, también prevenir vale mucho más que curar, no, evidentemente, claro. ¿No? Tenemos un país que, fíjate, ya ha puesto esas compuertas y ha puesto también unas compuertas anteriores y que las están fabricando para no crear una represa, sino para que sea como una especie de rompeolas, ya. Para que, ¿vale? Cosa que Italia, que también tenía que hacer esas compuertas con esos rompeolas, no lo ha hecho, no tiene el proyecto. Ya. Por eso, cada dos por tres, Venecia, como decíamos, está inundada.
Claro.
Es así de claro, sí. ¿No? Bueno, pues en resumen podemos decir que Ámsterdam y sus alrededores pues tienen una cultura impresionante y que es un lugar importantísimo para poderlo visitar, ¿no?
Exacto. Sí, merece la pena y mucho, sin ninguna duda.
La pena, no, muchísimo. ¿Eh? Bueno, de aquí ya nos vamos en el autocar y vamos a coger un barquito para recorrer el Rin, ver los castillos y demás, esa, ¿te acuerdas? Esa ese meandro en el que está Lorelai, ¿no? Esa famosa que atrae a los marineros, ¿no? Y luego cruzaremos para ver Mainz y ya por ahí ya nos dirigiremos por hacia Colonia y hacia Frankfurt.
Exactamente.
Frankfurt, que se llama Frankfurt del Main. Del Main,
eso.
¿No? Y ahí terminaremos.
Muy bien. Pues nada, vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo postales@eiberoamerica.com y por otro está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la de América mayúsculas, así que la semana que viene ya nos adelanta Juan Carlos por dónde nos vamos a encaminar.
Sí, ya contaremos algunos casos de algunos castillos de aquí que son interesantes y llegaremos también ahí a Mainz, que bueno, veremos no solo el castillo, sino también hay una
menuda cuesta ahí arriba para llegar hasta arriba.
Sí, el castillo es penoso. Pero fíjate, también luego cuando baja nos vamos a encontrar con la famosa casa de Gutenberg.
Sí,
¿eh?
Entonces,
también merece la pena, ¿no? Y ahí hay una serie de edificios y demás que también lo veremos.
Bueno, pues eso será ya a partir de la semana que viene. Así que ahora ya nos resta agradecerles, como siempre, la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com. Y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.